Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6. Cuando lo tenga, dice amén. Amén. Y dice así, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué más? Y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén y amén. Creo que esta alabanza que hemos cantado, que es literal de un salmo, el Salmo 84, encierra de una manera muy especial el contenido de esta enseñanza. Nosotros, hermanos, como cristianos, pareciera que muchas veces nos desubicamos y cometemos el gravísimo error de desubicarnos de nuestra realidad espiritual. No hay nada más difícil que mantenernos ubicados en el contexto espiritual de la lucha que nosotros libramos. Generalmente, hermanos, la agresividad de la vida, los conflictos y problemas a los cuales nos llevan el ir y venir del día, el diario vivir, los problemas del trabajo, los problemas del hogar, los problemas con la familia, los problemas con los hijos, los problemas económicos, los problemas de todo tipo. Los jóvenes metidos en su propio contexto de vida, de acuerdo a la edad que tienen. Si es adolescente, pues estás metido bajo las presiones de tus estudios y exigencias, deberes, tareas de la escuela, tareas de tus padres, tareas por todos lados, y tenemos presiones. Los que laboramos y trabajamos estamos continuamente bajo presiones que hemos adquirido, y el nivel de responsabilidad que el Evangelio nos ha enseñado nos vuelve aún mucho más responsables, porque queremos guardar un testimonio, porque queremos guardar un ejemplo, y eso se vuelve algunas veces un arma contra nosotros mismos, porque nos mete dentro de una ansiedad de cumplir, y debemos de ser responsables. En el caso nuestro en particular, algunas veces adquirimos responsabilidades con empresas, las cuales nos ponen un cronograma, un tiempo de entrega, el cual no se puede mover de ahí. Y muchas veces, si se mueve, pues es so pena de penalizaciones económicas. Entonces entramos en carreras y afanes y angustias, y todo ese ir y venir de la vida, ese bagaje de situaciones que nos rodean, mentales, emocionales, psicológicas, familiares, sentimentales, todo eso se vuelve una enorme presión que nos obliga a existir para este mundo. Nos forza a sentirnos que estamos aquí parados y plantados en esta tierra, y algunas veces se nos vuelve tan complicado y tan difícil poder ubicarnos en el plano espiritual. Y nos olvidamos muchas veces, hermanos, que estamos librando una batalla espiritual. Que tu enemigo no es tu esposa. Es que ella me saca el calor, hermano. Es que ella me enoja. Es que lo que ella hace. Sí, hombre, pero debes de entender y debemos de comprender que ella no es tu enemigo. Que detrás de esa cortina que tú no logras ver, que es espiritual, hay un ser espiritual sumamente inteligente y poderoso que es capaz de influir mentalmente y psicológicamente a tu compañera de vida, a tu hijo. Puede utilizar a cualquier persona para que te pueda sacar del contexto espiritual, y media vez te logra sacar del contexto espiritual, mi querido hermano, comenzamos a perder la batalla. Porque esta batalla no se libra con recursos humanos, ni con capacidades humanas, ni con tampoco inteligencia y astucia humana. esta batalla en la cual nos metimos desde el día que usted y yo decidimos, hermanos, comenzar el camino de Dios, es una batalla espiritual con manifestaciones materiales. ¿Me entiende lo que le digo? Estamos librando una batalla espiritual en un contexto material. En su trabajo, en su casa, en donde quiera que usted esté, hermanos, usted está librando una batalla contra seres espirituales intangibles. Ojalá se pudieran ver y entonces yo pudiera entender. Cuando mi esposa me saca el calor, yo diría, ya sé, el diablo la está usando. Solo que no le va a gustar a su esposa si le dice, el diablo te está usando. No, no le va a gustar, lógico. Pero mi querido hermano y hermana, si usted no es espiritual, usted se vuelve un instrumento útil en las manos del diablo para poder utilizarla en cualquier momento. Así como me oye. Por eso un hogar donde hay una verdadera unidad espiritual, granítica, sólida, estable, difícilmente el diablo encuentra ranuras donde meter cizaña y fraccionar. Al contrario, la esposa está 100% de acuerdo con su marido y el marido está 100% con su esposa. ¿Por dónde se mete el diablo? Pero cuando hay desacuerdos, cuando hay desavenencias, cuando uno de los dos, hermanos, es la parte débil en ese eslabón, ¿cómo es que se forman las cadenas? ¿Se ha visto, se ha dado cuenta usted que las cadenas están formadas por un montón de anillos? ¿Sí? Y esos anillos se unen. Esos anillos los abren, primero hacen los anillos, después los cierran uno dentro del otro y los soltan. Y esa cadena, usted va formando un montón de anillos y los unen. Y entre más sólida sea la soldadura y el anillo, esa cadena puede soportar presiones tremendas, tremendas. Pero si de repente dentro de esa cadena usted decide ponerle un alambre de amarre para unir los dos, cuando venga una presión fuerte, ¿qué va a pasar? Por ahí se va a ir, se va a zafar. En el hogar debe de haber una cadena sólida, una cadena donde cada eslabón, la esposa es un eslabón, el esposo es un eslabón, los hijos son otros eslabones, qué sé yo, la suegra, el suegro, el papá, la mamá, los que viven cerca, deben de ser eslabones que conforman una cadena. Y esa cadena, hermanos, si todas están hechas, cada uno de esos eslabones, así se le llama, están hechos del mismo material, del mismo grueso y de la misma capacidad de resistencia, hermano, esa cadena va a ser sometida a presiones y va a ser para ver de qué forma y no se va a reventar. Pero si en esa cadena hay un eslabón débil, por ahí se rompe la unidad. ¿Cómo nos cuesta comprender que nosotros estamos viviendo un ámbito espiritual en medio de un mundo material? Usted y yo allí andamos. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice, andad en el Espíritu. Hermano, cuando uno anda en el Espíritu, sus pensamientos, sus ideas, sus palabras, usted nunca va a tener, si usted anda en el Espíritu, usted nunca va a tener miedo que de repente, por alguna razón se alteró un poco, no va a tener miedo que se le salga una palabrota. Usted no va a tener temor de eso, porque sus pensamientos están controlados por el Espíritu Santo de Dios. A usted no se le va a escapar una expresión, ya usted, ¿qué le importa? Así, de esas que se dan, así cuando usted ya está bravo, usted ya está fuera de sí y usted revienta. Así se le dice, ¿verdad? Se reventó. ¿Qué pasó? Se rompió el eslabón. Se reventó la cadena y algo comienza a suceder. Hermano, ¿cómo nos cuesta ubicarnos dentro de esa realidad espiritual Hay muchos que viven un evangelio ajeno a Cristo. Es otro evangelio. Es un evangelio carnal, mundano. Es un evangelio sin influencia del Espíritu Santo. Es un evangelio donde no hay manifestaciones de Dios, etcétera, etcétera. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que en medio de ese contexto espiritual en el cual yo estoy librando una batalla, conserve capacidad? ¿Qué necesito? Usted, yo, solos, pelear contra el diablo, no podemos. El Señor Jesús lo advirtió, y por eso hay tanto fracasado en el camino de Dios. Por eso es que sobreabundan los fracasados. Por eso es que muchas veces a cada rato tenemos que estar pidiendo perdón y suplicando y llorando y gimiendo porque fallamos. ¿Sabe qué nos hace falta? Fortaleza de Dios. Lo que nos hace falta es poder. ¿Me entiende, hermano? Poder. Y no es cualquier poder. Estamos demandándole a Dios el poder glorioso que creó el universo. Estamos pidiéndole al Dios eterno, al Dios que lo creó usted, ese Dios que es capaz de crear las cosas de donde no se veían, ese Dios que es invisible pero a la vez su presencia está en todo lugar, ese Dios que tal vez no lo puedo tocar pero sí he experimentado su poder sanándome. Ese Dios, hermanos, del cual muchas veces le hablo y pareciera que no me contesta, pero me ha contestado de una forma que algunas veces me ha hecho quebrantar mi corazón. Porque donde menos esperaba una respuesta, donde menos esperaba que hubiera una respuesta, Dios abrió una puerta donde no había. Ese Dios que muchas veces pareciera ajeno a nuestra vida, pero a través de las experiencias lo sentimos tan cerca. Y nos hace entrar en un sentimiento de una convicción y una fortaleza tan grande que yo podría decir como el salmista David dijo un día: si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermanos, eso es algo espiritual. Es algo que usted tiene que vivirlo para entenderme. Por eso usted nunca se sienta mal cuando Dios algunas veces lo lleva a extremos de necesidades profundas. Nunca se sienta mal, ni tampoco se sienta abandonado por Dios. Algunas veces gemimos, lloramos, clamamos y sentimos como que Dios no responde. Pero Dios muchas veces permite todas estas circunstancias. Y es cuando puedo ver su mano. Y es cuando yo tengo que decir, hablando con un hermano que está atravesando una situación bien complicada, me dice: ¿sabe qué, hermano Saúl? Un día le dije: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Le hice esa pregunta: Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro si solo tú eres mi fortaleza? Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro si tú eres mi esperanza? Lo increíble es que al día siguiente, la situación que tenía que resolver, Dios se la resolvió de una manera increíble. Hermano, usted nunca se sienta mal cuando se sienta que está orillado por diferentes circunstancias. Es que Dios quiere demostrarle que Él es el Dios eterno. Él es el Dios que solo hace maravillas. y que usted y yo, hermanos, somos dichosos al confiar en Él. Y Él es su fuerza, Él es su fortaleza, Él es su castillo fuerte. Él es el que me inyecta ese ánimo en medio del desánimo. Que mi carne ya no quiere levantar los pies, pero Dios nos inyecta el poder y la fuerza para decirle: vamos adelante. Que el pie que se quiere salir del camino me da la fuerza de decirle: ¿a dónde vas, pie? Métete al camino, porque de aquí no nos salimos. ¿Cuántas veces, hermanos, a través de esas experiencias duras y difíciles, hemos sentido las ganas de tirar la toalla? Y peor, cuando usted pone los ojos en los impíos y ven que ellos están mejor que usted. Y peor si usted ve que los impíos ahí andan estrenando zapatos, estrenando, ¿qué cosa? Ayúdeme usted. Andan estrenando zapatos, qué ropa, y hasta así, hasta con ínfulas. Peor si lo ven a usted, que no pasa de lo mismo. Y hasta se acercan, y ahí hasta, mira esto, lo compré de los Estados Unidos, y no es de paca. Me lo trajeron de allá, yo lo compré. Hermano, muchas veces pareciera como que nuestro corazón, Señor, ¿será que vale la pena? Así le pasó a Asaf, ¿verdad? Por poco, dice Asaf, así, por un pelo, dice Asaf, se resbalan mis pies cuando vi la prosperidad de los impíos. Veía que crecían, se engordaban, lograban con creces, o sea, con abundancia, todo lo que su santa gana le roncaba. Y yo todos los días soy cuereado, yo todos los días soy corregido. No me deja pasar el Señor ni una. Tengo un mal pensamiento y allá viene el Señor. Tengo una idea equivocada y allá viene el Señor. Por ahí se me fueron los ojos detrás de lo que no debía de ver y allá viene el Señor y me corrige. ¿Será bueno seguir este camino? Pero de repente dice, entrando, ¿en dónde? En el secreto de Dios. Dios me hizo entender que ellos, su única esperanza es lo material. En cambio, nosotros tenemos de nuestro lado al Dios que hizo los cielos y la tierra. En cambio, nosotros, hermanos, no está fundamentada nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz en los bienes materiales que podamos tener. Si hay, bueno. Si no hay, pues también. Teniéndote a ti, lo tengo todo, Señor. Amén, hermano. ¿Seguro? Bien seguro. Llénese del poder de Dios. Fortalezcas en el poder de Dios. Óigalo como lo dice el apóstol Pablo. Se lo vuelvo a leer ya después de este contexto que le he dicho. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, ¿cómo dice? Fortaleceos en el Señor. Y siga, ¿cómo? Y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Hermano, si usted lograra entender exactamente lo que este apóstol está diciendo acá, usted comprendería entonces por qué el apóstol Pedro dice un día: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, en el nombre de Cristo, nunca se sienta solo en sus adversidades. Nunca se sienta solo. Mejor dígase de esa forma: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué dijo David? Pero ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo fue? ¿Cómo lo hizo? Alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. Y se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, un pueblo fortalecido por Dios, Un pueblo lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de su fuerza, hermano. No es un pueblo triste, no es un pueblo amargado, no es un pueblo frustrado, no es un pueblo, hermanos, que anda lloriqueando y anda, ¿qué? Mendigando las basuras del mundo. Es un pueblo victorioso, hermanos, que aunque ciertamente no tenemos riquezas, pero tenemos la mejor riqueza del universo, y es la fe. La fe en el Dios eterno, ese Dios que un día nos dijo: óyeme, sígueme, y aunque estés muerto, vivirás. Ayer, presidiendo, les decía a los hermanos allá, estuvimos una actividad tan preciosa, la visita pastoral allá en Ciudad Quetzal, gracias, en Ciudad Quetzal. Y yo les decía a los hermanos, qué paradójico es el mundo. Cuando el hombre se siente cerca de la muerte, tiembla, ¿o no? Si hay algo que el hombre le tiene miedo, es a la muerte. Pero ¿sabe lo que hace el hombre? Adoran a la muerte. Hasta levantan templos. Así les contaba hace algún tiempo atrás a unos hermanos, que hace como 2 años estábamos en la ciudad de Los Ángeles y atravesando una calle, nos pasamos la calle, pues allá es un poquito prohibido, usted no se puede atravesar la calle donde usted quiera. Hay parte donde está lo que le llaman la cebra, ¿no? Donde usted tiene que pasar y usted tiene que esperar a que el semáforo le diga pase o le diga espere, y tiene que estar haciendo turno para que cuando le toque, pues nosotros un poquito despistaditos de esa noche, pues solo nos pasamos, no había ni cebra ni nada ahí, sino que estaba medio en penumbra y nos pasamos la calle. Y como no es solo uno, allá van donde va uno, allá van 15 detrás. Ah, el montón. Y nos atravesamos y de repente cuando sentimos, estábamos enfrente de un local. Y cuando yo me quedo viendo, bueno, habían como unas 8 o 10 personas. Y decía, bienvenidos. Y al fondo había una calaca. Al fondo, en un altar, hermanos, en un altar, había una calaca, una calavera de cuerpo completo y la gran guadaña en la mano, y con un montón de velas encendidas alrededor, flores por aquí, flores por allá. Digo, Señor, esa es una ofensa a tu nombre, porque tú eres el Dios que da vida, tú eres el autor de la vida, y el hombre prefiere adorar la muerte antes que al autor de la vida. Cuando el apóstol Pedro les dice, vosotros matasteis al autor de la vida, y la raza humana sigue haciendo el mismo crimen. Prefieren la muerte antes que Jesús, que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Hermanos, pero los hombres prefieren, y ya están levantando enormes templos para adorar la muerte. Paradójico. Pero sí es el hombre utilizado por el diablo. Un pueblo que tiene el poder de Dios en su vida, hermanos, no es un pueblo que vive en oscuridad, no es un pueblo que vive en tinieblas, no es un pueblo que vive amedrentado, no es un pueblo que estamos, hermanos, mendigando las cosas de este mundo. No, hombre, somos un pueblo feliz. Y no importa cuáles sean las circunstancias en que estemos, somos un pueblo que tiene la fortaleza de Dios en nuestro corazón. Yo le animo, hermano, está usted enfermo, no tema. Usted que está en la cama, usted que está pasando una enfermedad, usted que se siente desahuciado y que le han dicho a saber qué cosas para meterle miedo, no tema. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Hermano, el poder de Dios está de nuestro lado. Y si Dios le ha permitido estar pasando experiencias adversas, examine su corazón, analice su vida, escanee su conducta y si encuentra la razón y el motivo y que no hay ningún pecado detrás, entonces, parece raro lo que le voy a decir, pero Dios le está enseñando su amor. ¿Cómo así, hermano Saúl? Sí, Dios le está enseñando su amor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ese Dios que ama. Muchas veces Dios nos tiene que meter a esas adversidades para descascararnos la escoria que se nos ha adherido al mundo. Nosotros creemos en el mundo, confiamos en el mundo, dependemos del mundo. Nuestra alegría es el mundo y lo que tiene el mundo y lo que el mundo nos da es lo que produce alegría. Pero Dios quiere enseñarnos que aún en medio de la pobreza, de la adversidad, de la enfermedad, Dios sacia nuestra alma. Hermano, su cuerpo puede estar enfermo, pero si su alma está sana, dele la gloria a Dios. Porque qué desgracia es aquel que puede tener sano su cuerpo, pero su alma enferma. Para eso no hay cura. Solo Jesús puede sanar el alma. Hermanos, estamos en medio de esa guerra, de una guerra declarada, de una guerra a muerte. De una guerra, hermanos, donde el diablo puede utilizar a cualquiera de su familia dentro de su propio hogar. De ahí la importancia, fortalezca los eslabones espirituales dentro de su hogar. Fortalezca el espíritu dentro de su familia. Que la relación espiritual dentro de su hogar sea fuerte para que el diablo no encuentre eslabones débiles a través del cual por ahí puede meter su cizaña. ¿Por qué hay pleitos en el hogar? En los hogares no deberían de haber pleitos. Y si los hay, debería de haber la suficiente madurez para poder arreglarlo de manera consensuada, de manera armoniosa, sin que los dos vayan a la cama con... trompudos. Sin que los dos vayan amargados, resentidos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el sueño no disipa esos problemas. Al día siguiente se levanta Igual. Y si es posible, peor. ¿Cómo amaneciste? Ni la cara le da. ¿Por qué? ¿Qué le parece si le pedimos, Señor, derrama sobre este hogar tu poder para que seamos capaces, Señor, de echar fuera todas tinieblas, todo espíritu inmundo, todo espíritu bochinchero y relajero? Hermano, los hogares son el principal escenario donde Satanás envía sus fuerzas. ¿Cómo sale usted cada mañana a trabajar? ¿Salió contento hoy? ¿Se despidió de su esposa de un abrazo? ¿Cómo? ¿Ni se acordó que tenía esposa? Salió más corriendo que andando y ahí iba. Usted va más afanado en todos sus problemas, angustias, tribulaciones, qué esposa ni qué nada, y los hijos mucho menos, hermano. Así somos, llevamos una vida tan fría, llevamos una vida tan exenta de ese calor que debe de haber. Donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay poder, ahí debe de haber amor, comprensión, armonía, libertad, gozo. Hermanos, si no hay en su hogar estos aditamentos que el Espíritu Santo da, me hace pensar que su hogar necesita la ministración del Espíritu Santo en usted. No peleen. No, hombre, no discutan. Y si en algún momento hay algo que justifica una discutida, pero que sea una vez allá, allá al tiempo. Pero peor si es desde todos los días. Hijos, fortalézcanse en el poder de Dios para que tú no seas el estorbo, para que la paz reine en tu hogar. Hijos, obedeced en el Señor que a vuestros padres, pero para hacer eso necesitas poder de Dios, porque de lo contrario el diablo te va a usar para hacer el martillo que machaque la paz, que destruya el gozo, la armonía de papá y de mamá. Mujeres, sujétense a vuestros maridos, pero para poder hacer esto necesitas ¿qué? Poder de Dios. De lo contrario, el diablo te va a usar, y te va a usar para destruir la pobre paz. Hay casos tan tristes que tal vez aquí salimos contentos. ¡Hala, qué bonito lo que Dios dijo! Gloria a Dios, pongámoslo por obra, ¿viste? Vaya, pues. Y mira, y puede comenzar ahí ya la discusión. Ni bien van saliendo de la iglesia y ya dos cuadras allá y ya se van pegando de grito. Hermano, entienda por favor, en el nombre de Cristo, estamos metidos en una batalla espiritual en medio de un mundo material. ¿Me está entendiendo? Y esa batalla usted la podrá vencer y usted podrá tener victorias si y solo si se arma de la fortaleza de Dios en el poder de su fuerza. ¿Verdad que así dice ahí? En el poder de su fuerza. Hermano, si uno tiene un papá grande, bien dado. Yo tenía mi hermano, en la familia casi todos hemos sido medio meros enclenques, delgados. Solo yo tengo un hermano, recuerdo que tú. De todos éramos 10 hermanos, pero ese hermano, que era el segundo, el primogénito, después el segundo, ese fue un poquito más alto y bien dado. Él siempre fue bien dado. Y cuando podía haber algún problema por ahí, por el vecindario, si mi hermano estaba cerca de mí, yo me sentía tranquilo. Yo me sentía seguro, ¿no? Y que viniera quien sea. Pero como ahí estaba mi hermanote, ¿eh? Recuerdo que jugaba foot y le gustaba jugar de defensa. Ese mi querido hermano dejaba pasar la pelota, pero al jugador no. Era tan duro, tan fuerte, es que así era. Y yo me sentía muy confiado. Mi Dios es más grande que él. Y usted no tiene por qué sentirse con miedo. Como me gustan las palabras de David cuando le dice a su alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué le decía? ¿Y qué más? ¿Por qué tú sientes que ya no puedes? ¿Por qué tú sientes que vas a desmayar? ¿Por qué sientes que estás debilitándote? ¿Acaso mi Dios se ha hecho chiquito en tu corazón? Mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Mi Dios es el que formó con sus manos los montes. Mi Dios es el que le dijo al sol: hágase la luz, y fue la luz. Mi Dios fue el que ordenó que las aguas se movieran y dejaran lo seco, y le llamó tierra, y al resto le llamó mares. Mi Dios es el que llama a los vientos y hace correr las nubes para que descarguen el agua sobre la tierra. Mi Dios es el que hizo el universo. Aunque hayan adversidades, hermanos, fortalezcas en el Señor. Yo le animo, de veras, hermano, Yo entiendo, todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos, porque es parte del proceso divino para perfeccionar nuestras vidas. Y pueden haber muchos acontecimientos, escaseces, limitaciones, enfermedades, tribulaciones, pruebas. Nuestra propia familia se puede volver contra nosotros. No le encontramos salida muchas veces a los problemas que enfrentamos. Vuélvase a preguntar, ¿de dónde vendrá mi socorro? No va a venir de mi tío rico, porque ni tengo. No va a venir del abuelo rico, porque tampoco tengo. Así que, ¿qué nos queda? A doblar rodillas e invocar al Dios de los dioses, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermano. Y si no le responde de inmediato, ¿por qué te abates, oh alma mía? Mi Dios no es como esos ídolos que hacen los hombres, que después de haber hecho leña y fuego, agarran y con la habilidad en sus manos comienzan a darle forma a un muñeco y lo visten, lo pintan y lo ponen en un lugar y le comienzan a pedir fuerza al que es incapaz de moverse. Y le piden por su suerte a aquel que es incapaz de ver aunque tiene ojos, incapaz de oír aunque tiene oídos, incapaz de caminar aunque tenga pies. Pero mi Dios, aunque no lo veo, siento su poder. Hermanos, usted siéntase dichoso si usted puede creer de esta forma y poder decir, yo sé que mi Redentor vive. Amén, hermano. Y que usted puede, sabe que al levantar sus manos al cielo, no lo está haciendo por liturgia, ni lo está haciendo porque el que está presidiendo se lo dijo, sino porque usted sabe que Dios tiene puestos sus ojos en el rostro de su ungido. Usted confíe. ¿Me entiende, hermano? Queremos llegar al final de nuestra carrera. Yo quiero llegar. Un día decidí entregarle mi alma. Un día decidí entregarle mi voluntad. Y ya llegué a estas alturas de mi edad. Y sigue siendo el hombre más feliz de este planeta. Al haber conocido no una religión, al haber conocido no una cultura religiosa, sino haber conocido a un Dios vivo que solo hace maravillas. Amén, hermano. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. ¿Ya lo tiene, hermano? Oiga, qué hermoso pasaje que debe de llenar de mucho ánimo nuestro corazón. Versículo 3. Fortaleced, ¿qué? Las manos cansadas. ¿Por qué? ¿Por qué dice las manos cansadas? Voy a ir rápidamente porque el tiempo se me está yendo. Fortaleced las manos cansadas. ¿Cuándo se cansan las manos? ¿Ah? Cuando trabajan. Muchas veces, hermano, nuestro peor enemigo en este camino de Dios es el tiempo. Y algunas veces podemos comenzar a caer en lo habitual, en el costumbrismo, y le perdemos la emoción de los primeros días, y aquello se vuelve muy rutinario, y se le va perdiendo el sabor, y se le va perdiendo el sentido, y se le va perdiendo la dulzura, la delicia de servir a Dios. Y el tiempo puede ir agotando y va cansando nuestras manos, y vamos perdiendo intensidad y fervor. El apóstol Pablo dice un día: aunque este cuerpo exterior, lo voy a usar de esta forma, se canse. ¿Qué es lo que debe de pasar en el verdadero hijo de Dios? Oiga, mi hermano, aunque este cuerpo exterior se canse, se desgaste, se deteriore, envejezca, ¿cómo dice el apóstol Pablo? No obstante, el interior, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. Hermano, ya lo he dicho más de alguna vez y lo voy a repetir ahora: no envejezca internamente. No se haga viejito, hombre. Que se haga viejita su cara, pero no su alma. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Que se haga viejito su cuerpo, pero que no envejezca su alma, su ánimo, su deseo de servir a Dios, su deseo de estar en la iglesia, su deseo de servir a su prójimo, su deseo de amar a Cristo, su deseo de servir en la casa de Dios. Que no envejezca, hombre. Que usted siempre mantenga ese: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Qué gusto verlo. Bienvenido, hermano. Un fuerte abrazo. Hay algunos hermanos que, hombre, uno los tiene que ir a abrazar y ellos como que están así. Ya, pero ni siquiera el abrazo dan. Ya se nota que están así. Sí. Ya casi llegan a eso, a muñequitos de trapo. ¿Qué tal, hermano? Y hay algunos hermanos que sí son fuertes para abrazar, hombre. Uno tiene que pensar: saco el aire antes de que este hermano me lo saque. Bien apretado. Pero qué agradable. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de ser un pueblo optimista, positivo, un pueblo creyente, un pueblo que puede decir: aunque todo esté negro, aunque todo esté oscuro, aunque no veamos por ningún lado alguna puerta que se abre, ¿qué vamos a decir? Repita lo de Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque en los corrales no hayan vacas, aunque el campo no produzca frutos, aunque esté enfermo, con todo, ¿qué? Dígalo fuerte, ¿cómo? Yo me gozaré y me alegraré. ¿En quién? En el Dios que me fortalece. ¿Me entiende, hermano? El pueblo santo de Dios es ese. Irán, ¿cómo? De poder en poder. ¿Quiénes? Los que tienen la palabra de Dios, ¿dónde? En su corazón, así dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué más dice ese coro? Cambiarán el valle de sombra y de muerte. ¿Y qué lo van a hacer? Lo cambiarán en fuentes de agua. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cómo dice? Irán, ¿cómo? De poder en poder. ¿Hasta dónde? Hasta ver a Dios, ¿sabe dónde? En su ciudad. Hermano, ánimo. Dios vive. ¿Y usted? Hermano, Dios vive. Y Dios se revela a través de su vida. Dios se revela a través de usted. Si estamos en medio de un mundo derrotado, de un mundo amargado, de un mundo resentido, de un mundo que cree que es todo lo que tiene, lo que posee, eso es la felicidad, demuéstrele a usted, hermanos, que es más feliz los que no tenemos mucho o no tenemos nada que los que están bañados en plata. Son miserables, pobres, ciegos y desnudos, pero la iglesia de Cristo es poderosa en Dios. ¿Está usted feliz? Yo sí. ¿Y usted? A ver, hagamos una competencia a ver quién es más feliz. Y eso lo vamos a demostrar mañana. Ahorita, pues ni modo, al calor de la enseñanza, como que nos sentimos fuertes. Amén. Dios está conmigo. Y aquí voy a salir y aquí los... Estos demonios que tiemblen, que las sombras huyan. Ahorita salimos, pero hermanos, así llenos. Mañana lo quiero ver. ¿Sí? ¿Cómo se va a levantar mañana? Mañana lo quiero ir. Sí, que no te dije que. Y mira, que. Sí, ya. El vecino dice: ya se despertaron. Pero hermano, yo creo que mañana nos va a decir si hemos entendido lo que Dios nos ha dicho. Amén, hermano. Mañana le vamos a demostrar al diablo y a sus fuerzas que en Dios somos más que vencedores. Que en Cristo, hermanos, un pueblo encuentra paz, sosiego, libertad y gozo. ¿Tiene problemas? Yo los tengo. ¿Tiene dificultades? Yo también. Tiene adversidades, también las tengo yo. Pero con Cristo haremos proezas. Mi querido hermano, si su mano se cansa, que no caiga, porque el poder de Dios lo sostiene. Oiga lo que sigue diciendo: fortaleced las manos cansadas, afirmad, ¿qué cosa? Las rodillas temblorosas. Eso quiere decir endebles. Aquellos que le tiemblan, ya siento que caigo. Usted siente que ya no aguanta. Ya, ey, no, hombre. ¿Cómo dice ahí? Afirmad. ¿Y afirmad qué quiere decir? Fortalézcala. Si su pie derecho quiere salir fuera del camino, agárrelo y métalo, hermano. Porque de aquí en adelante vamos a seguir a Cristo. Así como lo dijo Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué sigue diciendo? Decídalo de corazón achiquitado. Decídalo de corazón afligido. Decídalo de corazón, ¿qué? Miedosos. ¿Qué les vamos a decir? Esforzaos. ¿Y qué? Y no temáis. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi querido hermano, yo no sé qué es lo que le está produciendo a usted miedo. ¿Qué le está produciendo que su corazón se sienta hasta taquicardia tiene? Ya, otra vez se le va la respiración. Siento que me voy a morir. No, hombre, no se va a morir antes del día que Dios quiera. Y usted dígale: Señor, si todavía tengo, soy útil para servirte, dame vida. Así le dije un día, yo estaba ya que sentía que me moría. Y rodé en la cama, caí al suelo, como pude me encogí, porque era un dolor horrible en el hígado. Y ahí le dije: Señor, si ya no te soy útil, llévame, Señor. Pero si tú consideras que todavía te soy útil en tu obra, por favor, déjame para servirte. Esto que yo le cuento ahorita, la iglesia Ágape apenas tenía 2 años y medio. Ahorita tenemos 38 años, así que haga sus numeritos. ¿Hace cuánto que pasó eso? Y aquí estoy firme, sin una mejoral en mi estómago, confiando en el poder de la fuerza de Dios. Hermano, Él es grande, grande, grande. Y sigue diciendo: decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis, He aquí que vuestro Dios, léalo conmigo, ¿cómo? Viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, qué cosa más hermosa. Dios mismo vendrá. Todo lo que usted pueda hacer, no lo hace en vano. Todo lo que usted pueda hacer para la gloria de Dios, no lo hace por gusto. No se sienta que está perdiendo su tiempo. Al contrario, está sembrando para la eternidad. Porque todo lo que usted haga, imagínese como lo dijo el Señor Jesús: si tú distes un vaso de agua a un profeta por cuanto era profeta, ¿qué dijo el Señor? No quedará sin recompensa. Bendito sea Dios. Un día Pedro le dije: Señor, le dice, yo he dejado madre, padre, herencia, mujer y de todo. Así medio se quejó Pedro. ¿Y qué? ¿Qué tenemos? Pues le dijo el Señor: yo te aseguro que 100 veces recibirás esto sobre esta tierra. Y además de eso, ¿qué le dijo? La vida eterna. Yo digo que yo ya llego a unas mis 200 casas, hermano. Tengo casa en Momostenango. Tengo casas, no casa, casas en Miami. Tengo casas en California. Tengo casas en Washington. O no, tal vez ahí no, ¿eh? Todavía no. Tengo casas en Quetzaltenango. Tengo casas en Huehue. Tengo casas en Tapachula. Tengo casas, ¿y por dónde? Por todos lados. ¿Verdad que se cumple lo que el Señor dijo? En Palencia también tengo casas. Allá, ay, sí. También aquí. Hermano, no, hombre. ¿Cómo dice? Dios mismo vendrá con retribución. Todo lo que usted haga, hermano, hágalo para la gloria de Dios. Si usted viene a servir a la casa de Dios, por muy sencillo que sea lo que usted hace, usted lo hace para la gloria de Dios. Y el Dios poderoso dice que viene con retribución. ¿Y qué más dice? Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Sí, hermanos, como quisiera que los mudos hablen, como quisiera que los cojos salten, como quisiera que los ciegos vean. ¿Está viendo el poder de Dios? Usted no puede caminar porque se siente muy débil y flaco, pues en esta noche Dios quiere que camine. Usted no habla de Dios ni comparte el poder de Dios porque tiene miedo, pues esta noche con el poder de Dios usted puede salir ungido del poder de Dios y dispuesto a dar testimonio a los cuatro vientos que Dios vive y que Él es poderoso. Tal vez muchos de ustedes se han acomodado a una vida ya poco activa para la gloria de Dios. En esta noche Dios quiere derramar poder sobre su vida, para que los cojos salten, para que los mudos hablen, para que los ojos de los ciegos se abran y den testimonio del poder de Dios Todopoderoso. ¿Me entiende, hermano? No sé cuántas y cuántos pueden estar sus miembros entorpecidos porque no hay una renovación. En esta noche Dios quiere renovar nuestro corazón. Si a usted le faltan fuerzas, venga al Señor. Hoy Dios quiere dar. Como decía Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, en la fortaleza, en el poder de su fuerza. No se sienta débil. Sea usted, hermano, un ejemplo vivo, un ejemplo viviente de la presencia de Dios en medio de un mundo que se consume en la tristeza. Sea usted un ejemplo de lo que es capaz de hacer Dios en el corazón de un ser humano que cree en Dios. Mostrémosle al mundo que Dios vive. Mostrémosle al vecindario donde estemos que Dios vive y que Dios es real. Muestre su optimismo, su alegría, muestre su paz, muestre su gozo. Y ármese del poder de Dios. Amén. Llénese de la fortaleza de Cristo. Él está esperando que usted lo pida. Él está esperando que usted lo clame. Sus manos están llenas de ese poder glorioso. Fortalézcase en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.